Julián Bilbao les da la bienvenida al programa radiofónico El Cofre de las Palabras.
Y Maite Fuentes les saluda desde el estudio de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
El cofre les puede traer cosas que nunca quisieron creer.
O cosas que nunca creyeron que existieran.
Señorita adjunta dirección, le cedo el micrófono para que usted diga aquello de...
Comenzamos.
Yo también, comenzamos. El mundo de la parapsicología comprende muchos fenómenos paranormales que muchas veces hacen presentes en nuestras vidas. Varios de ellos son, por ejemplo, la telequinesia, los OPAR. Para hablar de estos temas tenemos hoy con nosotros a nuestra invitada. Ella es licenciada en Ciencias de la Información, miembro del reconocido grupo EPTA de Parapsicología. Ha escrito artículos en revistas especializadas, hábil conferenciante y de prestigio, así como colaboradora en diferentes programas de radio y televisión. ¿Quién puede ser con este currículo sino Sol Blanco Soler? Bienvenida a nuestro programa.
Oye, bueno, bien hallada, pero vamos a ver, yo encantada como siempre de estar con vosotros y de charlar sobre la marcha de los temas que siempre me proponéis y que siempre son interesantísimos, ¿eh?
Vamos a empezar, Sol, por la telequinesia. Se suele decir, ¿qué es la telequinesia?
Bueno, pues verás, primero de todo la telequinesia es el fenómeno de movimiento de objetos. Está en parapsicología, está clasificada como fenómenos de efecto físico, naturalmente. Y es la cualidad que tienen algunas personas para influir de modo directo sobre objetos, pero sin tocarlos, por supuesto, y sin ejercer sobre ellos de ningún medio auxiliar de ayuda. Es decir, es... pero fíjate, curiosamente que muchas personas creen que los movimientos de objetos están vinculados con el más allá. Los movimientos de objetos en parapsicología y la experiencia que yo tengo y que tienen todos los investigadores en este campo es que siempre la telequinesia está vinculada a una persona viva, fíjate. Son las personas vivas las que normalmente producen el fenómeno de telequinesia. Es muy espectacular porque lo mismo, vamos, yo he visto sofás que se han volcado con las cuatro patas para arriba, es decir, en el baúl del monje, bueno, se producían movimientos de fichas de ajedrez que se disparaban ¿sabes? Por el aire.
Sí, sí.
Es decir, que el fenómeno es muy, muy espectacular, pero que los oyentes tengan en cuenta que los fallecidos no suelen hacer o producir este tipo de fenómenos. Nosotros hemos tenido muchos casos, desde una abuela y un nieto, que cada vez que el nieto iba a pasar el fin de semana con la abuela, pues la casa se ponía en movimiento, pero vamos a ver, que se abrían las alacenas y se caían los vasos, los ventiladores se desenchufaban, ¿sabes?, se arrancaban de la pared. Bueno, era impresionante los fenómenos que se producían. Y siempre era, yo creo que era el nieto que cada vez que iba con la abuela, y no me preguntes por qué, porque cuando el niño vivía con sus padres fuera del fin de semana no producía nada. Sin embargo, la conjunción de la abuela con el nieto producía estos fenómenos tan espectaculares. Pero bueno, hay miles de ejemplos, estaríamos aquí hablando de la telequinesia durante horas y creo que no es la finalidad de mi participación en este campo, pero vamos, que es un fenómeno que está muy, muy investigado, que ha habido casos, bueno, pues desde la de Eusebia Paladino, la de la Culagina, gente que ha sido investigada por investigadores y que eran capaces. Bueno, había una española, Mónica Nieto, que esa producía unos fenómenos curiosísimos también de bueno, ella producía muchos fenómenos, pero uno de ellos era el que metían un objeto dentro de un tubo de cristal y ella lo, ¿sabes?, lo movía, lo retorcía. Sí, sí. Era, es decir, era capaz de ejercer con su capacidad mental el movimiento de un objeto denso, vamos, sólido, como podían ser las pruebas que le pusieron a ella. Así que el fenómeno de la telequinesis no es frecuente, también debo decirte. Bueno, hay el famoso caso de Adams, del abogado, que era una secretaria que iba allí y los ficheros en las mesas del despacho se movían, pero hasta 50 centímetros solos, ¿sabes? Y luego pues se puso de manifiesto que era Ana María Charbel, la famosa secretaria de Adams, la que producía esos fenómenos. Y también decirte una cosa muy curiosa y que la gente a lo mejor no sabe. Cuando una persona produce estos fenómenos, donde ella vaya, se producen los fenómenos. Porque el fenómeno está vinculado a la persona, no al lugar. Entonces la telequinesia, la persona que produce este efecto físico, él le sigue. ¿Sabes lo que digo? Sí. Es decir, que aunque ella piense, no, pues, porque a Ana María Charbel, a esta secretaria, le dijeron que se fuera del bufete.
No me extraña.
Y cuando ella se fue,
claro,
siguió produciendo fenómenos por donde iba, ¿sabes? Así que estaba clarísimo que el fenómeno estaba vinculado a ella y no al lugar.
Yo siempre he dicho que una persona de estas tiene estos poderes, podría ser hacerse el amo del mundo, ¿no? O la ama del mundo, ¿no? Porque donde vaya con esa fuerza para mover objetos y así, pues yo creo que se haría, no sé.
Ya, pero fíjate que los fenómenos que producen son siempre locales. Es decir, ellos tienen que estar presentes en el fenómeno. Por lo tanto, ellos no pueden a distancia. Es decir, una persona no puede producir estos fenómenos en otra casa, en otro lugar, sino siempre donde ella está. Bueno, ha habido muchas teorías para justificar la telequinesia. Había algunas hipótesis muy curiosas de que el ser humano tenía como unos rayos que emitía. Yo pienso que lo que son capaces, además fíjate que normalmente, y date cuenta que la telequinesia está casi siempre vinculada al poltergeist, ¿no? A ese conjunto de fenómenos que se producen por una persona viva en un momento determinado, en un espacio-tiempo determinado. Pero te dicen que es que esta gente lo que hace, en vez de somatizar la tensión interior que podemos tener todos en un momento determinado de nuestra vida, son capaces de expulsar ese exceso de energía, de estrés, llamémoslo así, y que al producir el efecto físico su cuerpo no somatiza y no sufre con ese estrés. Así que imagínate que los americanos dicen que es, en el fondo, es una terapia que utiliza el propio ese ser humano con esa capacidad para aliviar la tensión interior que tiene, ¿no?
Claro.
En cuanto a Kulagina, creo que separaba huevos rotos, separaba las claras y las yemas de los huevos.
Bueno, la Kulagina era tan tremenda, pero fíjate, cuando estaba sometida a investigación, la Kulagina perdía casi la vista, agárrate, porque era, yo no sé si es un esfuerzo mental, porque en ese caso ella, cuando estaba bajo investigación, ella se esforzaba en producir los fenómenos, ¿no? Pero ella, digamos que su cuerpo sufría, no lo olvidemos. Así que hay que tener en cuenta que estos capacidades que puede tener una persona, hay que dejarlos en la fase espontánea. El forzar esas situaciones también está forzando tu propio organismo, el propio organismo de la capacidad de esa persona, y no suele ser bueno tampoco, ¿sabes?
Se quejaba, incluso perdía kilos.
Por ejemplo,
perdía visión y perdía capacidad de física, ¿me entiendes?, de energía.
Sí, cansada, sí. Terminaba agotada. Sí.
Claro, muchas veces se suele decir, ¿no?, si para mover un objeto, por ejemplo, hace falta una fuerza física que impulse ese objeto para moverlo. Pero ¿la mente puede tener esa fuerza, esa capacidad para mover un objeto?
Yo creo que, vamos a ver, es la mente combinada con algún proceso que desconocemos todavía. Vamos a ver, nosotros somos todos energía, no lo olvides. Entonces, yo creo que lo que no sé es si es la mente la que, a ver si me entiendes, produce esa energía que tú emites, o bien es la propia energía que tenemos. Vamos a ver, cuando un curandero cura, lo que hace es transmitir su propia energía al enfermo para que el sistema inmunitario se active y el propio enfermo se cure. ¿Sabes lo que digo? Ese es el proceso casi generalizado de los curanderos. Pues del mismo modo que una persona es capaz de hacer una transfusión energética en una persona enferma para curarla, pues a lo mejor ese mismo tipo de energía en algunas personas, en vez de activar el sistema inmunitario, lo que hace es ejercer una fuerza sobre un objeto físico. Que a lo mejor, hombre, el mandato puede que sea cerebral, pero fíjate que esta gente que lo produce inconscientemente. Que no es que piense y luego lo cause, sino que se le produce de una manera espontánea. Por lo tanto, ahí no ha habido el efecto cerebral, digamos, de voluntad de producirlo. No me preguntes, sigue siendo un fenómeno paranormal porque sabemos el efecto y está perfectamente, digamos que, contrastado. Pero no sabemos todavía exactamente el mecanismo que se produce para que el fenómeno tenga lugar.
Sí, sí.
Lo gracioso es el tema de cuando la Guerra Fría. Que el Instituto de Investigación del Ejército de los Estados Unidos llevó una investigación más que destacable. ¿Qué querían hacer, superhéroes?
Bueno, no, pero ya sabes que durante la Guerra Fría, y sospecho que todavía ahora, lo que pretenden muchos servicios de inteligencia es, digamos, que seleccionar a una serie de dotados, de personas con capacidades, pero yo creo que para ellos es más importante, más que el que produzca la telequinesia, que digamos que sean videntes, que sean capaces de ver lo que va a pasar para poder, digamos, organizar sus estrategias. Pero esa utilización de sensitivos, hubo muchos en la Guerra Fría, pero yo sospecho, la verdad, que yo creo que siguen utilizándolo o siguen intentándolo, ¿no?, para facilitar su labor.
Sí, antes has nombrado a Nina Kulagina, ¿no?
Sí.
Hay un libro de investigación psiquis del escritor e investigador Larry Kettelkamp. Cuenta que filmó a Kulagina separando unos huevos rotos que había sumergido en el agua, separando las claras y las yemas de estos. Oye, qué bien, ¿no? Para cuando nosotros en casa tengamos que freír un huevo así, a tener estos poderes, ¿no?
Ya, pero date cuenta que te estoy diciendo que estás dando, como se llama Paladino, como la Kulagina, como me acuerdo que había un grupo de Sorrat, que, en fin, que fíjate, desde hasta 1973 en Estados Unidos. Te quiero decir que se ha investigado mucho, lo que pasa es que se ha investigado contrastando, como te digo, los efectos, la realidad del fenómeno, pero que de momento seguimos sin saber exactamente cuál es el mecanismo por el que se produce y por lo tanto sigue siendo un fenómeno paranormal.
Pues yo creo que cuando se habla de la telequinesia es obligatorio casi nombrar al famoso Uri Geller, ¿no? Un mentalista israelí que doblaba cucharas con la mente.
Uri Geller lo que hacía era doblar metales. Es decir, actuaba sobre los cuerpos físicos, tenía efectos físicos, pero no era tanto de trasladar muebles o de mover muebles, sino de alterar, fíjate tú, la composición molecular de una cuchara o de una... Pero él tenía, bueno, él cuando ya, digamos, el boom suyo de las cucharas, de parar relojes, de cosas de estas que él hacía, pues él se dedicó a detectar campos minerales para empresas y se hizo de oro. Date cuenta que una... Pero fíjate que él en el fondo lo que tenía era la capacidad también de evidencia, de percepción extrasensorial para captar... Él se hizo famoso por el doblaje de metales, pero parece ser que luego lo que le hizo verdaderamente... de una gran fortuna fue el de detectar minerales para empresas mineras, ¿sabes?
Sí, sí.
Así que, pero ha habido muchos personajes de estos con capacidades extraordinarias, es indudable.
Yo siempre me he preguntado, ¿no serán extraterrestres esta clase de gente?
Bueno, para algunos teóricos, ya sabes, pues eso sería la solución más fácil. Yo creo que no, que el ser humano tenemos una serie de capacidades, la mayoría de las veces naturales, como es la evidencia, como es el curar, como es el vaticinio, ¿sabes? La premonición, los sueños premonitorios. Hay miles de facultades que tiene el ser humano. La mediunidad, ¿qué quieres más que eso? Que es una percepción de otros niveles de existencia.
Sí.
Bueno, pues todo eso, hay personas que nacen porque dicen, bueno, se nacen o se hacen. Yo pienso que se nace ya con una, es como pues como Mozart componía, ¿te acuerdas? A los 4 años.
Sí, sí, a
los 4. Es decir, que hay superdotados en campos diferentes para la pintura o para la música o para las matemáticas, y hay gente que nace con estas capacidades paranormales que, bueno, que tampoco sabemos por qué un niño a los 3 o 4 años pues puede escribir una sinfonía. ¿Sabes lo que quiero decirte?
Pues sí, sí.
¿Qué capacidad o qué anormalidad tiene su cerebro para conseguir eso, ¿no?
Sí, sí, eso, sí. Yo recuerdo, hablando de Uri Geller, aquel programa que hacía José María Íñigo, que fue, sí. se paralizó el país cuando salió en aquel programa.
Yo lo vi, fui testigo de ese programa.
Sí, ¿sabes qué pasa, Sol? Que íbamos, después de ver el programa, íbamos a casa, a la cocina, cogíamos una cuchara y no podíamos doblarla. Y nos quedábamos un poco defraudados, ¿no?
Decepcionados.
Sí, sí, sí.
Bueno, ya sabes que él, ¿te acuerdas que para doblar la cuchara rozaba con el dedo índice y el pulgar la parte más fina de la cuchara? Entonces se dijo que es que él tenía una sustancia entre los dedos.
Ya.
Pero no, vamos a ver que no. Pero bueno, Mónica Nieto también lo hacía, la niña esta española.
Sí. ¿Tú has hecho tú alguna vez la prueba?
No. Sí, intuitivamente la haces. Cuando Uri Geller todos hacíamos lo que tú dices, irnos a la cocina por una cuchara.
Sí, sí.
Pero no, por desgracia o por suerte, yo no he nacido con ninguna capacidad paranormal. La intuición, bueno, pues eso sí, la tenemos todos. Pero no, por desgracia no tengo ninguna capacidad de estas extraordinarias.
Bueno, vamos a dejar la telequinesis y a Uri Geller de lado. Vamos a hablar de otro tema que también es muy interesante, aunque no muy conocido. El tema de los OPAR, que en inglés significa Out of Place Artifacts, ¿no? Me parece
artefactos fuera de lugar.
Sí.
Pero verás, esto no es un fenómeno paranormal, como sabes. Realmente es un misterio. Yo siempre digo que el ser humano está rodeado de misterios. Cuando hay los congresos del misterio, pues como yo digo, vamos a ver, la parapsicología es una ciencia que estudia algunos de los misterios que nos rodean, pero hay muchísimos misterios. Y el OPARS, los artefactos fuera de lugar, es una incógnita para los arqueólogos. Que suelen ser objetos que han sido hallados por la arqueología y que cuando se han datado, su fecha de existencia no podía ajustarse a la época de la datación. Son como anacronismos increíbles y, bueno, la ciencia de nuestros días no puede explicar. Fíjate tú qué curioso, ¿no?
Sí.
Para que la gente lo sepa, esta expresión fue acuñada en los años 60, del siglo XX, por el doctor Sanderson, cuando tuvo conocimiento. Pues la primera cosa que se obtuvo fue la pila de Bagdad, que sabes que es en 1939, pues un arqueólogo alemán descubrió un recipiente de arcilla en Bagdad, por eso se llama la pila de Bagdad, en cuyo interior había un cilindro de cobre y una vara de hierro. Eso, él dijo, pero bueno, este es el sistema de una pila eléctrica. Pero a su vuelta, cuando él volvió de Europa, de Bagdad, pudo comprobar que en el Museo de Berlín descansaban otros objetos parecidos a la pila de Bagdad que él había descubierto, ¿no? Pero es que se dataron en el siglo III antes de Cristo. Por lo tanto, ¿cómo en el siglo III antes de Cristo, entiendes?
Sí.
Podía haber una pila eléctrica cuando la ciencia, por lo menos la ciencia oficial, data la fabricación de la pila eléctrica en el año 1800 por Volta? Es decir que, claro, como te digo, son artefactos, son objetos que aparecen en excavaciones, pero que es que no tienen sentido cuando se datan, porque en la época en la que se datan no podían existir, porque no se conocía esa técnica.
Eso pasa con los aviones del mundo precolombino, ¿no? también.
Claro, claro.
Es que realmente la fotografía la ves y es que son aviones.
Sí, son como aviones de juguete, sí, pero sí, son
sí.
aviones.
Sí, sí.
Sí, sí, sí. Bueno, pero sabes que ha habido también como jeroglíficos en que aparecían tanques y uh-huh. como... ¿Sabes? Y como aviones supersónicos.
Sí, sí.
Bueno, tú tienes también pinturas. Yo he visto una en la Catedral de Cuenca, que es un ovni en un fresco, que lo tengo yo fotografiado, que lo llevo allí. Digo, ¿pero qué es esto? ¿Sabes lo que digo? En un fresco
sí.
medieval.
Sí, sí.
Pero perfecto, ¿eh? Perfecto, de forma, con los rayitos, echando rayitos. Y claro... En este caso es pintura, que como sabéis hay muchas pinturas en las que se reflejan ovnis en la,
sí, sí,
en
sí,
la
sí.
pintura. Uh-huh. Pero eso es alguien que pudo ver eso, o porque eso no se inventa. Pero luego para mí hay el objeto, yo creo, más chocante, es el de Antiquitera, que
sí.
supongo que vosotros le conocéis.
Sí, sí, sí,
y es
sí.
que frente a las costas de Antiquitera, que sabéis que es una isla griega, uh-huh. unos pescadores de esponjas, estaban pescando esponjas y encontraron un pecio, pero unos restos de un naufragio romano, uh-huh. del año 65 antes de Cristo. Y entre esculturas romanas, ánforas y monedas, encontraron un objeto que realmente no sabían lo que era, no supieron lo que era. Era una especie de rueda de engranajes de madera y bronce, pero bueno, pues como no supieron qué era, el objeto durmió en el olvido, ¿no? Hasta que a mediados del siglo XX, un físico inglés, fíjate qué curioso, Derek de Soya, empieza a investigar este artefacto de ruedas dentadas. Es que era absurdo. Bueno, parece ser que servía... Pero porque, claro, lo desmontaron, trataron de reconstruirlo y se quedaron atónitos, porque parece ser que servía para calcular movimientos astronómicos, pero era un engranaje diferencial. Pero vamos a ver, es que solo este sistema, pues solo a finales del 18 fue perfeccionado. ¿Sabes lo que digo? Es sí. decir, que verdaderamente... era una especie de ordenador, digamos, los inicios del concepto de un ordenador, pero que estaba datado en el 65 antes de Cristo. ¿Eso era imposible?
Pues sí, sí.
Es el famoso artefacto de Antiquitera.
Nosotros aquí en la catedral tenemos dos ETs.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Sí,
ah,
sí.
¿Ves tú?
Pero muy gracioso, pero claro, ya te das cuenta que el señor, cuando fue restaurada la catedral, pues le digo, echan la película de esto de encuentros en la tercera fase y todo, voy a poner dos ETs, y ahí están.
Sí, lo que pasa es que hay mucha gente, pues no se da cuenta, ¿no?, que están en un sitio un poco escondidillo en la catedral de ahí de Valencia,
fuera,
pero...
en el exterior, ¿eh?
Sí, fuera, está por fuera, sí.
Sí,
sí, porque... sí, sí. No, no, te digo que hay cosas muy extrañas en nuestra vida diaria. Muchas veces no lo observamos con la atención y no nos damos cuenta, pero hay cosas muy chocantes.
Sí, sí.
Bueno, yo tengo aquí otra que os he recogido así como una muestra, que son las esferas de Klersdorf. Son unas esferas metálicas, pero fíjate que metálicas, que fueron descubiertas en 1977 por los trabajadores de una mina de Sudáfrica. Y lo extraño es que fueron halladas en un estrato de hace 1.800 millones de años.
Solamente, antes, solamente,
antes,
¿no?
Antes que los dinosaurios.
Sí, fíjate, sí.
¿Me entiendes? Y son de un metal azul con líneas blancas, algunas tienen como en su interior como un material esponjoso blanco. No saben lo que es. Es que no han podido saber, ni los arqueólogos, ni los físicos, ni la gente que cuando investiga estos artefactos, los all parts famosos,
sí.
pues es que se quedan de piedra, porque no puedes dar una explicación.
Claro, es que los defensores de los OPARs estarían diciendo que estos objetos demuestran que hay otras formas de vida inteligente que habrían habitado en la Tierra antes de la existencia del ser humano, o sea que...
Pues claro que, bueno, es una hipótesis que se baraja como posible... Porque, vamos a ver, lo que pasa es que siempre te preguntas lo mismo. Si estas civilizaciones existieron, que no hay que negarlo, ¿eh? Pero, ¿por qué desaparecieron totalmente? Totalmente.
Sí.
Porque no hay indicios tampoco de, ¿cómo te llamas?, de restos de una explosión nuclear o de un ¿cómo te diría yo?
Un cataclismo.
Un aniquilamiento general. Entonces, ¿cómo te explicas que estas cosas de repente emerjan de la Tierra y te dejen totalmente de piedra, no?
Pues sí, así es.
Pero así es.
Sí, sí.
Igual, bueno. Igual que el martillo, ¿no?
Ah, bueno, el martillo de Londres. Ese fue hallado en una cueva de Londres en 1934 y aparece incrustado en una roca antiquísima que se dató en 140 millones de años. Y es un martillo. Date cuenta, sí, sí, con un mango de madera.
Además,
está petrificado con la roca.
Dicen que es casi, sí, que el hierro es casi puro.
Claro, claro, claro. Pero es que la edad del hierro no coincide en los, digamos, en el conocimiento actual con estos 140 millones de años, claro. Antes, es que estamos. A mí me encantan estas cosas porque es que te hacen pensar mucho, ¿no? Y te hacen, pues no lo sé, pero quedarte. Bueno, hay miles de cosas en la naturaleza que te dejan de piedra. Yo siempre digo que cuando ves a una mariposa volar de estas de colores con una belleza, una libélula, una cosa, y dices, bueno, te pones a pensar y dices, pero qué maravilla, ¿no? Qué belleza, qué.
Pues sí.
Te quedas atónito.
Atónitos nos quedamos también con la telequinesia, con los OPAR. Ya para terminar nuestro programa, mejor dicho, en esta charla contigo tan interesante y tan amena y tan cordial, vamos a hacer una referencia así breve. Yo siempre me ha intrigado un poquito lo de la famosa nube que relata el Antiguo y el Nuevo Testamento. Desde el punto de la parapsicología o desde tu punto de vista personal, ¿cómo se puede entender esa nube que se trasladaba, se paraba, entraban en la nube, bajaban de la nube? ¿Tú cómo ves ese tema?
Bueno, fíjate, bueno, esto no es un fenómeno paranormal porque el fenómeno se produce en un contexto religioso, y entonces la parapsicología ahí no entra porque entra dentro ya del mundo de las creencias, del mito, de la fe. Pero te puedo decir algo muy curioso. Por ejemplo, cuando tú sabes esas experiencias de las personas que de repente han entrado, en la época actual, que han entrado en una nube y se les ha parado el tiempo y cuando aparecen han pasado a lo mejor un día o 10 horas. Hay nubes en las que se les otorga como un cambio de dimensión. Como, ¿sabes? Como un despacho temporal. Es la gente esa que va por una carretera, se mete en una nube y aparece en México o aparece en otro país. Eso hay mucha literatura escrita sobre estas experiencias. Entonces, yo pienso que hay que ponerse también en la época, ¿no? En el mundo de creencias que tenía la época de la Biblia. Pero, bueno, puede ser que esa nube fuera, o lo que te digo, o que fuera como una especie de evidencia o de exposición de una divinidad que les fuera ayudando. Pero claro, esa es la interpretación que daban ellos.
Claro,
yo ahí me quedo en el umbral. Era un fenómeno muy curioso, pero también te digo que extrapolado a la época actual, esas nubes suelen ser o pueden generar un cambio espacio-temporal. Lo tanto, a lo mejor, ellos mismos cuando decían que esa nube les seguía, pues puede ser a lo mejor una evidencia de alguna entidad en otro espacio temporal, ¿no?
Yo, por ejemplo, yo me acuerdo ya para terminar, Pedro, Santiago y Juan, cuando entran en la nube y están muy a gusto ahí dentro, y luego le dicen, no decir nada de lo que habéis visto. Y claro, y uno se pregunta, ¿y qué es lo que habrán visto?
Claro, pues seguramente una realidad diferente. Claro, es decir que es que, vamos a ver, la gente cuando ve un fantasma a veces no lo ve con la forma de un fantasma, sino ve a lo mejor como una nube, una sombra negra, pero la sombra negra la gente le da una interpretación negativa y no es así. Es que, claro, cuando tú tienes un cuerpo físico de una composición diferente y te presentas a nuestra realidad, puede haber un contraste energético que tú lo interpretas como negro, pero no quiere decir que sea negativo. ¿Sabes lo que digo?
Sí.
Pero lo de la nube blanca, pues yo es que enseguida lo he asociado con los cambios espaciotemporales que se producen cuando te metes en una nube extraña, porque te dicen que no es una nube normal, es una nube a ras de nuestro suelo, no es una nube en el cielo. ¿Eh?
Sí, sí. Pues, Sol, vamos a bajarnos de la nube y vamos a terminar esta charla. Así que vamos, pues, como siempre, a agradecerte esta lección magistral que nos has dado sobre la telequinesia, el oso par, y tu versión personal sobre la nube famosa del Antiguo y Nuevo Testamento. Y, como de siempre, agradecerte tu colaboración en nuestro programa.
Pues nada, gracias a vosotros siempre porque me permitís hablar y charlar con vosotros, que siempre para mí es un privilegio.
Y nosotros.
Así que nada,
y
para fenomenal y muchísimas gracias.
Y para nosotros tenerte a ti en nuestro país y nuestra emisora aquí, Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, fíjate tú.
Pero bueno, siempre ya sois una tradición.
Casi, casi. Nos faltan 2000 milenios. ¿Tantos?
¡Qué va, qué va, qué va! Lleváis mucho tiempo dedicando vuestra vida a esto. Y yo lo valoro, pero vamos, sin precio ninguno.
Pues, Sol, nada, agradecerte una vez más y ya tenemos otra ocasión de hablar de este o de otros temas, que hay muchos.
Nada, cuando
muchos.
Queráis, ya sabéis, me fijáis un tema y charlamos sobre
él. Muy bien. Pues cuídate, ¿eh?
Un abrazo muy, muy fuerte.
Gracias, gracias, Sol, y hasta otra ocasión.
Hasta luego, hasta luego.
Pues aquí seguimos en el cofre de las palabras, el cofre de las palabras, no, iba a decir las palabras de que están en el cofre, no, el cofre de las palabras.
Da igual, no hace falta que tenga cofre, sí, que tenga palabras.
Ay. Pues después de esta interesantísima charla con nuestra amiga Sol Blanco Soler sobre estos temas tan importantes e interesantes como hoy nos tocó la telequinesia, los opar, y finalmente esa nube famosa e intrigante del Antiguo Testamento y del Nuevo, pues seguimos con más cosas. ¿Qué le parece a usted si vamos a tomarnos un traguito de un buen vino de nuestra tierra?
A esta hora,
bueno.
¿Qué estamos? A las 12, a la 1, a las 3, bueno, a las 5, a las 8.
Si este programa sale, que puede ser a las 7 de la tarde, pues un traguito.
Esa temporada.
Sí.
Programa
temporal. Hombre, si este programa...
A las 5, a las 4, a las 3,
que puede salir a la 1 de la madrugada, pues un vaso de vino a esa hora.
¿Qué hace usted a la 1 de la madrugada?
No, en la cama ya escuchando Radio Colores.
Ale, ale, no se pierda.
De acuerdo a diversos testimonios arqueológicos, la historia del vino data del año 6000 a.C., donde en la actual Armenia se encontró una bodega para almacenar esta bebida. Sin embargo, la documentación sobre el cuidado de la vid, cosecha y prensado de las uvas viene desde los griegos en el siglo VII ya antes de Cristo.
Las bodegas excavadas en la tierra guardaban los ricos caldos que se elaboraban artesanalmente pisando la uva o pisando las uvas. Hoy en algunas zonas las bodegas de los pueblos, cómo han cambiado, para parecerse más a una vivienda que a una bodega. ¿Y qué pasa? Que a nadie hace mal el vino si se toma con tino y mesura.
Pues eso, vamos a hablar un poquito sobre el rico vino. El cultivo de esta bebida sucedió en la Edad del Bronce en lugares cercanos al Oriente Próximo. Aproximadamente en el tercer milenio antes de Cristo, entre estos pueblos estaba el egipcio, donde a pesar de la existencia del vino, la cerveza era más popular. Uno de los primeros vinos de los egipcios era utilizado en ceremonias religiosas, obteniendo de dos formas, o de granadas o de uvas.
Quizás el vino que llegó hasta Grecia probablemente fuese procedente de Egipto, pero poco tiempo después se hizo griego, cultivándose a lo largo de Sicilia, sur de Italia, pasando a ser en los años 700 a.C. una bebida muy corriente, pero agárrese, que se solía beber aguado.
Aguado, pues el vino aguado no es que sea muy, a mí de pequeño me daban vino, agua con vino aquí, era muy desagradable, ¿eh? Y como pasaba con los egipcios, los griegos empleaban el vino en las libaciones a los dioses y en ritos funerarios y en fiestas comunales. 200 años antes de Cristo el vino entra en la península de Italia, haciéndose muy popular, ya que la parte sur de este país en forma de bota se le denominó tierra de uva.
Los romanos aromatizaban sus caldos con flores y frutas. Para conservarlos añadían miel. Posiblemente fuesen los difusores de la viticultura en Europa. Sin olvidar que España en aquella época ya cultivaba las uvas, pasando a ser abastecedora del imperio tras las conquistas de los romanos, quienes dejan envejecer el vino en ánforas.
Pero no en bodegas, sino en habitaciones altas de la casa y generalmente cerca de las salidas de las chimeneas, haciendo que los humos que por ellas salían dejasen en el vino un aroma ahumado que tanto les gustaba. Siguiendo con la tradición egipcia, almacenaban y transportaban el vino en ánforas selladas, aunque eso pasó a mejor vida cuando empezaron a emplear las cubas, que es un invento del norte de Europa y que hoy todavía sigue vigente hasta nuestros días.
Fíjese, durante la Edad Media y tras la caída del Imperio Romano, el vino se refugió entre las paredes de los monasterios, siendo metido por las manos de los religiosos de diferentes órdenes, a los que se les puede considerar los precursores de la moderna viticultura. Este es el caso de la Orden de San Benito, que gracias al trabajo de sus monjes en los monasterios, se mantuvo el conocimiento de la vid, su cultivo en viñedos acotados.
Parte de ese vino era destinado a ser consagrado durante el rito de la Santa Misa, pero siempre existe un pero, y es que en diferentes crónicas habla de cómo los vinos terminaban por agriarse, sobre todo en la primavera, lo cual indicaba que el vino no estaba lo suficientemente protegido, y una vez más una necesidad hizo encontrar solución, en este caso impedir que el vino se agriase.
Pues sí, para evitar los saqueos a los que eran sometidos los conventos y monasterios tras la caída del Imperio Romano, los monjes guardaron la cuba de vino en los sótanos, junto a los víveres, y el vino no protestó. Es más, estuvieron de acuerdo en estar allí reposándose, creándose de esta manera tan singular las primeras bodegas bajo los auspicios de beneditinos y cistercienses.
Cuando los conquistadores desembarcan en el Nuevo Mundo, se encuentran con la existencia de vides salvajes, lo que les propició para que las técnicas del cultivo de la época se propaguen, consiguiendo años después del primer viaje de Colón un vino de excelente calidad.
La Biblia cita en el libro del Génesis al vino. Habla que tras el diluvio universal, Noé replanta unas vides. La tradición judeocristiana asigna a Noé como el descubridor del vino. No obstante, en una narración de origen sumerio, el poema de Gilgamesh, otro personaje que tenía también un barco para poderse librar del diluvio, también planta unas vides después de un diluvio.
En las etiquetas de las botellas de vino se puede leer el año de la cosecha, la clase de uva que se empleó, la graduación, las bodegas donde estuvo guardado y la región. Pero nunca encontraremos cuánta uva se empleó. Pues bien, normalmente en un kilo de uvas para una botella de 3/4, vamos a poner, y prácticamente todos los vinos llevan sulfitos, que es un antioxidante que se añade al vino para que este no se estropee.
Es que aquí pone una cosa que no sé si leerla, por lo que dice, una copa de 12, ¿cómo es?
De 12 centilitros de vino tinto.
El vino tiene 110 Mejor no.
No.
Haremos nuestra suma.
La información esta no está muy clara.
Vamos con la tradición de brindar.
Que es mucho más bonito.
Sí, sí. Ya que era practicada por los romanos, pues de todos los sentidos era el que menos participaba. Olfato y gusto. Y ojos para mirar el color, claro. Aunque quizá no sea romano, sino más bien griego, en el siglo VI antes de Cristo, cuyo fin era asegurar, agárrese, al invitado de que el vino no estaba envenenado.
¿Con qué ganas ibas a tomar un vino?
No, porque eso lo bebía el dueño.
El esclavo.
No, en este caso era el dueño.
Pero claro, el tiempo ha transcurrido y el protocolo actual prohíbe brindar con una copa vacía o con agua. Es que brindar con una copa vacía o con agua, pues eso, vamos, de brindis no tiene mucho. Bueno, el que no pueda tomar vino, pues claro, tiene que brindar con algo, en este caso con agua. La primera porque es una muestra de desagrado, lo de la copa vacía. Y en la segunda se puede interpretar como un desaire y se sigue sin ponerse de acuerdo con qué mano hacerlo.
Como no soy ambidiestra con la derecha.
Hombre, yo lo que no somos.
Porque la izquierda.
Sí, no. Estamos acostumbrados a coger las cosas, a manejarnos mejor con la derecha que con la izquierda y, claro, pues los que somos diestros, pues agarramos todo con la derecha, ¿no? En este caso, una copa para brindar también. Ya lo dice la Biblia, en el libro del Eclesiástico. ¿Y qué es lo que dice? Pues esto: el vino es para el hombre la vida si se lo bebiese con medida. Ahí queda eso.
La mitología celta es conocida por una serie de relatos de la religión de los celtas durante la Edad del Hierro. Al igual que otras culturas indoeuropeas, durante este periodo, los primeros celtas mantuvieron una mitología politeísta y una estructura religiosa.
Entre el pueblo celta hubo algunas tribus en estrecho contacto con Roma, como los galos y los celtíberos. Esta mitología no sobrevivió al Imperio Romano debido a su subsecuente conversión al cristianismo y a la pérdida de sus idiomas originales. Aunque, irónicamente, fue a través de fuentes romanas y cristianas contemporáneas que se conocen detalles sobre sus creencias.
Dios celta, Cerunnos. Dios galo en el que predomina las ideas de regeneración y prosperidad entre los hombres. Uno de los dioses más representados en la iconografía celta y de los menos contaminados por la conquista romana.
Su representación más frecuente es la de una figura imponente con su frente provista de una gran cornamenta de ciervo. Siempre ha sido asociado con animales como los osos o los lobos, imágenes de la fuerza, y que en ocasiones aparecía con una serpiente tocada con cuernos de ciervo como símbolo de la fertilidad y la regeneración.
En otras ocasiones aparece sentado en el suelo con las piernas cruzadas, pero siempre tocado con un formidable par de cuernos. De hecho, este dios también era conocido como el cornudo.
Evidentemente. Otra atribución de este dios era su asociación con la noche y la muerte. Aparecía con sus atributos característicos, los cuernos, que simbolizan las fases de la luna. Frecuentemente aparece acompañado por sus hijos Teutatis, Esus y Taranis.
Para el mundo galo, el dios del crepúsculo no acaba con Cerunnos, sino con la serpiente que este siempre portaba, siendo el dios de la muerte generoso con sus seguidores, a cambio de víctimas propiciatorias en sacrificios humanos.
Los galos tenían gran devoción por este dios. Utilizaban la noche y el día, no, mejor dicho, la noche y no el día, como modo de calcular el tiempo y la fecha de nacimiento, ya que la noche precedía al día. Así también los dioses de la muerte y de la noche precedieron a los de la luz, el sol y la vida.
Volvemos otra vez al ámbito celta. Tenían una representación antropoforma, con una gran cornamente a imitación de un ciervo o de otras especies, y que suele ir acompañado de animales, particularmente serpientes, como ha dicho usted, lobos, como ha dicho usted, oso, como ha dicho usted, o toros, como digo yo.
Fue venerado dentro de la ambigua cultura celta, por lo que se expandió por Britania, Galia, Germania y diversas regiones europeas occidentales. Para la tradición celta, Cerunos perecería a manos de su nieto, el dios de la muerte. Moriría gracias al dios del crepúsculo, pero en realidad no desaparecía, sino que continuaba vivo con un nombre diferente.
Su extraño arcaico nombre corresponde a la latinización del original galo, el cual estaría relacionado con el término procelta carno-cano, hasta o cuerno. Sus atribuciones eran la fertilidad, regeneración, abundancia, aspectos relacionados con dioses primitivos de origen.
Durante la conquista romana de Galia se supo de su existencia e importancia. Incluso Julio César lo consideró como uno de sus dioses principales. En un recipiente ritual de plata datado entre los siglos I y II a.C., y donde el dios aparece sentado con cuernos de ciervo y con un torque al cuello rodeado de animales. Un torque, hay que decir, que es un sistema para realizar movimientos giratorios.
En territorio hispano apareció una estela en el valle de Alcudia, Ciudad de Israel, relacionada recientemente con la divinidad, lo que debe vincularse con la presencia celta o eretana en esa zona. Más dudosa aparece la supuesta representación de una figura astada en un vaso cerámico encontrado en Numancia, Soria, que ahondaría en la relación con esta divinidad celta.
También sucedió con su vinculación con Apolo y Mercurio, quienes aparecen en la iconografía flanqueando a la divinidad. Además, aparece la serpiente habitual en sus representaciones y en la mitología, cuando Apolo regala a Mercurio una vara de heraldo con dos serpientes entrelazadas.
Precisamente durante la Edad Media la Iglesia fue en contra de las prácticas paganas, incluyendo los cultos a divinidades astadas, y no menos llamativo que Satán, como fuerza maligna, se ha representado con cuernos o con rasgo de carnero. En ocasiones, Cernuno aparece con piernas de carnero o ciervo.
Con el tiempo estas prácticas desaparecen, pero quedan reminiscencias populares a modo de amalgama ideológica. Tanto es así que con la aparición del neopaganismo, algunas corrientes como la Wicca o la brujería tradicional han pretendido reconstruir y revitalizar su figura y las creencias naturalistas. Estas actuaciones demuestran la profunda evolución de deidades desde tiempos remotos y cómo se adaptan a cada periodo histórico.
Fuentes y Julián Bilbao, el cofre de las palabras.
El derecho romano fue el ordenamiento jurídico que regió a los ciudadanos de la antigua Roma. Se desarrolló gradualmente a lo largo de varios siglos y se basa en una combinación de costumbres, leyes escritas y decisiones judiciales que regieron la vida de la antigua Roma durante los 14 siglos que el imperio se mantuvo en pie.
Ni la caída del Imperio Romano de Occidente a finales del siglo V ni del Oriente en el siglo XV supuso la pérdida de vigencia del derecho romano. Los estados europeos a lo largo de los siglos posteriores siguieron aplicando sus preceptos y recuperaron su estudio e interpretación para adaptarlo a sus circunstancias contemporáneas.
No es hasta los siglos XVIII y XIX cuando países como Francia, Alemania o España impulsan el movimiento codificador de sus propios ordenamientos y dan forma a nuevos cuerpos legislativos.
En el caso de España, el Código de Comercio vigente se promulgó en 1885 y el Código Civil 4 años después. Ambos textos han sido modificados en estos más de 130 años para adaptarse al cambio social español, pero la base y la simplicidad de algunos preceptos ha permanecido en el tiempo.
Yo si les digo el castigo de Poena Cuyé, dirán ustedes, ¿y de qué va esto? Pues que entre los castigos administrados de los que se disponían los antiguos romanos, cabe hablar de un tipo de pena de muerte, impuesta bajo la ley romana a un sujeto que había sido declarado culpable de parricidio.
Y claro, pues nos podemos preguntar, ¿y en qué consistía este castigo? En meterlo en una bolsa de cuero posteriormente cosida, a veces con una variedad de animales vivos, y luego arrojarlo al agua. El castigo puede haber variado ampliamente en su frecuencia y forma precisa durante el periodo romano. Y yo me pregunto, ¿qué variedad de animales vivos estarían metidos en el saco o en la bolsa de cuero?
Serpientes, alacranes...
Son los que te hacen caricias, ¿no?
Sí, sí. Además, la justificación jurídica de tal pena atroz. Y es que se consideraba que el parricida debería perder el uso de todos los elementos, sobreviviendo se le prive del cielo y muerte de la tierra. En algunos casos, cabe destacar que los asesinos, incluidos los parricidas, eran entregados a la familia agraviada para su castigo, en lugar de castigarlos por funcionarios del Estado romano.
Pero claro, la ley no era igual para todos. El historiador Dion Casio refiere que tras la muerte de Agripina, la madre de Nerón, el emperador fue honrado en público. Sin embargo, cuando el pueblo tenía ocasión de expresarse libremente, era vilipendiado y acusado de matricidio. De hecho, algunos habitantes de Roma llegaron a colgar sacos de cuero del cuello de sus estatuas.
El prices era el primer ciudadano. Fue un título de la primera etapa del Imperio Romano. Principado recibido del Senado por Octavio Augusto en el año 27 a.C., en reconocimiento de su poder y prestigio político.
Cambios en el castigo. La situación del poena cuyei no fue igual durante todo el periodo romano. Durante la época del emperador Adriano, en el siglo II después de Cristo, se documentó la forma más conocida de castigo, que era la anteriormente que hemos mencionado, en la que se insertaba un gallo, un perro, un mono o una víbora en el saco.
Ya entraban todos.
Ya nos hemos enterado de qué animales eran los que estaban en el saco.
Madre mía, sin embargo, el reinado de Adriano, la época cuye, se convirtió en una forma opcional de castigo para los parricidas, existiendo otras alternativas, entre ellas la de arrojar al criminal a las bestias en la arena.
Posteriormente, desde el siglo III hasta la ascensión del emperador Constantino, la poena cuyei cayó en desuso. Sin embargo, este príncipe lo revivió con modificaciones, como por ejemplo, que solo se podían introducir serpientes en el saco.
En cualquier caso, la historia de este castigo siguió viva, puesto que más de 200 años después fue el emperador Justiniano quien impuso de nuevo este castigo con los cuatro animales.
Después habría estado vigente durante un tiempo con la ley bizantina, una continuación del derecho romano con mayor influencia cristiana, y luego reemplazada con el castigo de que los parricidas fueran quemados vivos. También están documentados varios casos de poena cuyei durante la Edad Media y a principios de la Alemania moderna, con casos tardíos documentados desde Sajonia en la primera mitad del siglo XVIII.
Sabes que te amo y sabes que te quiero. Tú sabes que te llamo y en sueños por ti sueño. tú sabes que te espero. No tardes en venir, pues sabes que no puedo, yo no puedo estar lejos de ti.
Pues nunca una despedida puede ser feliz.
Aunque sea en un final de película.
Así que les emplacemos, si Dios quiere, para la próxima semana.
Sean moderadamente felices y hagan felices a los demás. Una sonrisa es el mejor bombón de esta caja azul o rosa que es la vida.
Qué bien le ha quedado su frase, señorita adjunta de dirección Maite Fuentes.
Gracias.
Hoy tuvimos con nosotros a Sol Blanco Soler, con quien hablamos sobre la telequinesia, el fenómeno OPAR y la aquella famosa también nube del Antiguo y Nuevo Testamento. Bebimos una copita de buen vino, una bebida bíblica, el vino. Hablamos del dios celta, Cerunos. Y acabamos con un castigo, no para ustedes, amigos oyentes, por supuesto que no. El castigo romano, la poena cuyei, que llegó hasta la Alemania en la primera mitad del siglo XVIII. Y ahora usted también acaba con otra frase.
Queremos ser más felices que los demás. Y eso es dificilísimo, porque siempre les imaginamos mucho más felices de lo que son en realidad. Esta es una frase de Charles Louis de Secondat, filósofo y jurista francés.
Fue un tiempo de radio con sus locutores, Maite Fuentes en el guión y realización del programa y Julián Vilebo en control y registro de sonido. Amigos, gracias por su atención. Hasta el próximo programa, si Dios quiere, y saludos cordiales.
Bueno, lo dicho, sean felices, sean felices.
Tiene todo lo que tiene que tener para ser una emisora de radio.
Estamos hablando de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
No solo la escucharán en el 107.7 de la frecuencia modulada, también la pueden encontrar en las redes sociales.
Y si quieren un programa en concreto, para eso está la Fonoteca. Allí encontrarán todos los que componen su programación. Radio Colores.